yo tuve un profesor buenísimo en la maestría de Ditela que se llama Jorge Bataglino. Él estudió política latinoamericana en Nexes y, bueno, es profesor de la ITELA, es investigador de la CONICET y era recontra capo de la ITELA. Y la verdad, estos temas conoce un montón, así que vamos a hablar con él. Jorge, buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buen día, Román. Bueno, muchas gracias por la presentación.
Pero es verdad, o sea, estudiaste en Essex.
Es verdad, sí, sí.
¿Sos profesor de la ITELA?
Muchas gracias.
No, de nada, ok. ¿Fuiste profesor mío o no?
Sí, por supuesto, inolvidable, inolvidable experiencia.
Bueno, ya no sé qué pensar.
No, ahora preguntamos nosotros, ¿no?
No, no, es un capo, el tipo este es un capo.
No, digo, inolvidable. ¿Por qué inolvidable la experiencia con vos?
Pregúntale, te va a contestar.
¿Por qué? ¿Por qué sería?
Aprendí muchas cosas de Román también.
Gracias, Jorge.
La perseverancia, ¿no? Es una.
Entre otras.
Gracias, Jorge. Bueno, ¿cómo ves la decisión de Macri, Jorge?
Mira, Román, realmente me parece un retroceso. Por lo siguiente, por varias razones, digamos, ¿no? Pero en particular porque la democracia argentina tiene realmente pocas políticas de Estado, digamos, ¿no? Pocos grandes consensos. Y precisamente uno de ellos era que todos los partidos estaban de acuerdo respecto a que los militares no debían intervenir en cuestiones de seguridad interna. Este acuerdo se había plasmado en tres leyes que habían tenido un altísimo nivel de consenso partidario, sancionadas en tres gobiernos distintos, con Alfonsín la ley de defensa en el 88, con Menem la ley de seguridad interior en el 91, y con De la Rúa la ley de inteligencia en el 2001, digamos, ¿no? Todas habían, como te decía, tenido un enorme consenso político, y lo más notable es que este consenso tan importante de nuestra democracia, yo diría un consenso casi fundacional, digamos, ¿no?, se acaba de romper sin el menor debate político, digamos, ¿no? Sin que esto tuviera el debate que merece en los ámbitos correspondientes, para empezar el Congreso, digamos, ¿no?
Ahora, Jorge, pregunta, sí. Ya que estamos analizando lo jurídico, ¿estos dos decretos no tienen que ser ratificados en el Congreso o no implican un debate parlamentario sobre normas en el Parlamento o en el Congreso o no?
Sí, eventualmente deberían ser
ratificados.
Sí, lo que sucede, bueno, que ya la medida está tomada.
Ah, ok.
Y me parece que es una señal muy en ese muy, sentido. Muy
ahora, y tengo una pregunta a partir de todo lo que vos conocés. En el caso del narcotráfico, vamos al terrorismo, en el caso del narcotráfico, ¿vos crees que se podría haber aplicado la fuerza de las fuerzas de seguridad y no de las fuerzas armadas, que con eso alcanzaban una estrategia bien pensada, diseñada, que es un exceso colocar a las fuerzas armadas?
Totalmente, porque nuestro sistema de seguridad y defensa es bastante complejo y además, en particular, el sistema de seguridad es único en la región, digamos, ¿no? No hay otro país de América Latina que tenga, por ejemplo, fuerzas intermedias, que son la gendarmería y la prefectura. Okay. Estamos hablando de fuerzas que no son menores. Gendarmería tiene 40.000 hombres, prefectura tiene 25.000. Y además, por si fuera poco, Argentina es el país de América Latina que tiene mayor cantidad de policías que a 100.000 habitantes. Además, por lejos, digamos, ¿no? Entonces, no es que faltan fuerzas de seguridad. Tenemos fuerzas de seguridad suficiente frente a un problema del narcotráfico, que nadie niega que es un problema, y es un problema importante para nuestra sociedad. Pero, por supuesto, no es un problema en la magnitud de países como México, o Brasil o Colombia, digamos, ¿no?
Entiendo.
Entonces, como que la apreciación es que le están tirando a una paloma con un misil, digamos, ¿no?
Okay. ¿Y vos crees que acá lo que primó, en definitiva, no es esta mirada estratégica de la defensa que tenés vos, sino la necesidad de reformular para qué están las Fuerzas Armadas en la Argentina y le encontraron estas dos hipótesis de conflicto?
Sí, yo creo que hay varias cosas ahí dando vuelta, una de ellas es la que decís vos, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno tiene una percepción de que los militares son una institución ociosa y que hay que darles alguna misión, y bueno, y han optado por esta, que me parece que es la peor de todas, digamos, ¿no?
Okay. Y en el caso del terrorismo, pensando en la inteligencia que accede el gobierno, fundamentalmente Estados Unidos, que plantea, por ejemplo, que hay células dormidas de Hezbollah en la triple frontera, o hace unas semanas congelaron fondos de una familia llamada Barakat que lavó dinero en un casino en Iguazú y así.
Exacto.
¿Vos crees que sí necesitamos las Fuerzas Armadas para atender a eventuales operaciones de terrorismo en territorio nacional, o también es un exceso?
Mirá, yo creo, de vuelta, ¿no? Me parece, es aún un exceso mayor que en el caso del narcotráfico, porque, por supuesto que la Argentina tiene una historia de 2 atentados terroristas, el problema es que el último fue en el 94, y no solamente eso, sino que además todos los informes de inteligencia de Estados Unidos, de documentos públicos y demás, no hablan de la presencia de terrorismo en la Argentina. Aún en el caso que vos estás mencionando, que sea cierto que existen células dormidas, me parece que con la fuerza de seguridad que disponemos alcanza y sobra para enfrentar ese fenómeno, digamos. Entiendo. No es la idea de algunos personajes del gobierno que sostienen que qué pasa si somos atacados por el Estado Islámico. Me parece que son escenarios
Muy difusos. Ahora, yo ayer hablaba con el ministro Watt, acá, casi a esta misma hora, y él me plantea, por ejemplo, que también va a haber una preparación de oficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas vinculados al ciberterrorismo y a los ciberataques. ¿Eso también debería ser excluido a las Fuerzas Armadas, o te parece necesario tenerlo?
No, ese es un punto más razonable de toda esta gran reforma. El problema es ver cómo se implementa, digamos, ¿no? Pero sí, claramente hay un aspecto de todo esto que tiene que ver con ataques de hackers a nuestro sistema de defensa, donde en principio, si esos ataques son llevados a cabo por otros estados, deberían ser un aspecto, un problema de la defensa nacional, digamos, ¿no?
Okay, ahí sí coincidí con el decreto.
Ahora, depende cómo se implemente, Romano.
Ya lo sé. Lo hemos charlado muchas veces, depende cómo se implemente. Ahora, te lo pongo así, Jorge, como una última pregunta.
Sí.
En el análisis, a nosotros no nos pesa el conocimiento de lo que pasó durante la represión ilegal y la doctrina de seguridad nacional, y por eso estamos medio reacios a que las Fuerzas Armadas ocupen estos roles tanto de narcotráfico como de terrorismo, que los ponen adentro de vuelta a la Argentina y no mirando hacia afuera, o de verdad podemos romper ese prejuicio basado en experiencias anteriores y pensar que sí se puede usar a las Fuerzas Armadas para estos nuevos destinos. O sea, tu debate intelectual ahí, ¿cómo está?
No, lo que pasa, Román, es que a mí me parece que haciendo un análisis muy frío de costo y beneficio, yo no veo ningún beneficio en esta medida, digamos, ¿no? O sea, está por un lado lo que vos decís, digamos, ¿no? Pero también es cierto que nuestras Fuerzas Armadas son otras Fuerzas Armadas, han hecho un cambio increíble hacia adentro, estamos en otro lugar. Ahora, el problema es que la experiencia internacional te está diciendo que esto fracasa, digamos, o sea, no hay un ejemplo que vos me pongas y que me digas, bueno, esto puede funcionar. No, esto degrada a las Fuerzas Armadas, las pone en contacto con la corrupción, cuando intervienen en estos asuntos generan violaciones a los derechos humanos, es decir, por un lado vamos a poner a los militares en el lugar del que acaban de salir, digamos, ¿no?
Okay.
Entonces me parece que además no hace falta por la magnitud que tienen ambos problemas, me refiero al narcotráfico y al terrorismo. Entonces realmente el costo-beneficio...
O sea, vos no tenés ninguna, desde tu experiencia académica, vos no tenés ningún antecedente que Fuerzas Armadas participando en represión o disuasión de terrorismo y narcotráfico haya servido de verdad.
No hay.
Ni en Colombia, América, ni en México, ni en El Salvador, ni en el Líbano, ni en Medio Oriente. No hay.
No hay. En América Latina, que es donde más conozco, por supuesto, no hay antecedentes. México, como bien sabés, Román, ha sido un desastre.
Sí.
Colombia, en el aspecto de la intervención militar contra el narco, ha fracasado. La exportación de droga ha aumentado en los últimos 2 años. Brasil, bueno, habrás visto las noticias en Brasil, cada vez la intervención está siendo más cuestionada, ya ha habido varias muertes en el marco de operativos militares, de civiles inocentes, es decir, realmente no hay ningún tipo de antecedente positivo para decir, bueno, esto puede ayudar a algo, digamos. Bueno, me parece que la Argentina tiene, si me permitís, dos
sí,
dos
lo que quieras, para eso te llamamos.
Tiene dos cuestiones pendientes. La primera, tiene que avanzar con una reforma seria de su aparato policial. Y lo segundo es plantear seriamente un debate sobre qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas. ¿Qué misión queremos darle, digamos? Porque un debate en serio, digamos, ¿no? En el marco del Congreso, la comunidad epistémica, porque tenemos el tiempo para hacerlo. Argentina no tiene una amenaza urgente a su defensa, por lo tanto tenemos una situación muy favorable para debatir este tema. Okay. No entiendo la urgencia del gobierno.
O sea, vos decís que esto es una fuga política hacia adelante, nada más que eso.
Yo creo que esto es una fuga política hacia adelante, creo que tiene otras motivaciones también, pero...
Por ejemplo, ¿me contás?
Mira, a mí me parece que este rol que se le asigna a los militares es un rol que históricamente fue buscado por Estados Unidos, digamos, ¿no? Por el Comando Sur.
Sí.
Entonces me parece que ahí hay una afinidad en términos de nuestra política exterior y de los beneficios que se puede obtener a partir de este rol asignado a los militares.
Digamos. ¿Vos decís que el Comando Sur nos empieza a usar como un proxy?
Yo digo que Estados Unidos históricamente ha intentado resolver sus problemas de seguridad pública apelando a los aparatos militares de los países de América Latina, digamos, ¿no?
Okay.
Ha terciarizado en América Latina, digamos, lo que ellos obviamente no pueden resolver internamente. Entonces, esto claramente converge con eso. Y lo segundo, Román, es que el gobierno está claro que tiene un imperativo fiscalista, de ajuste fiscal, de reducción del gasto, y este tipo de misiones contribuye a reducir el gasto militar, porque el equipamiento que se necesita para desarrollarlas es un equipamiento mucho más barato, digamos, ¿no? O sea, no hace falta un avión de combate de última generación, no hace falta un buque sofisticado para combatir al narcotráfico o al terrorismo, digamos, ¿no? Hace falta fuerzas militares con un equipamiento que es mucho más barato, y por supuesto se incide en el gasto militar.
Ahora, me quedé pensando lo que decías recién. Vos decís que si yo compatibilizo con las directivas de objetivos militares del Comando Sur en nuestra región, ¿no? En el Cono Sur, eso te da proximidad y me permite en un trade-off por otras cosas tener la venia de la Casa Blanca.
Exacto. Sí, okay. Exacto. O sea, esto no lo digo yo, Román, o sea, digo, el Comando Sur históricamente ha propuesto ese rol para los militares.
Okay, o sea, yo me alineo con la directiva del Comando Sur y si después necesito los 16.6% de Estados Unidos en el Fondo Monetario, seguro que lo voy a tener.
Bueno, por lo menos creo que ese cálculo está en la decisión que se tomó, digamos, ¿no? No solamente eso, quizás eso es más indirecto, pero sí algunos fondos para comprar algún tipo de armamento, programas de intercambio de oficiales, en fin, ¿no? Una cantidad de cosas de cooperación militar, digamos, que se activan cuando esta relación adquiere esta dinámica, digamos, ¿no?
Clarísimo. Jorge, te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grande, Román. Gracias por la invitación, ¿eh?
No, al contrario, gracias por hablar con nosotros. Era Jorge Battaglino.